Estamos en emisora Clásica Radio, en el programa Radio Noches de Esperanza, Desafíos Actuales. Gracias por siempre estar conectados con nosotros, por estar allí todos los jueves de 7:30 a 8:30 de la noche. Así, bienvenidos y Pablo también, buenas noches.
Hola Mónica, buenas noches. Pues muy contento de estar nuevamente aquí, sí, compartiendo, aprendiendo, entonces feliz.
Además tenemos esta emisión número 6 con un tema relevante y yo creo que muy oportuno, Pablo, y es política. El cristiano frente a las actuales elecciones.
Sí, Mónica, pues ahorita estamos en un tiempo crucial, creemos que es importante por la coyuntura en que se encuentra nuestro país, estamos al borde de unas elecciones presidenciales, entonces, muy importante que nosotros tengamos una guía general como cristianos acerca de lo que la palabra dice de esto.
Y yo creo que para muchos va a ser esta fuente también de luz y también conocer, Pablo, porque yo sé que hay mucha inquietud respecto a la política y la palabra del Señor. Entonces celebro esta información y yo celebro que todos también estén allí con nosotros, Pablo, reconociendo que la palabra política significa también polis y viene de ciudad. Y todos somos parte de ciudad y también de alguna manera somos parte de política también.
Así es, Mónica. Pues en general, si vemos el término como tú lo mencionas en griego, se refiere a todos. Y también tenemos pues como esa parte ya más específica que es la política en el arte de cómo se gobiernan los pueblos y las naciones como tal.
El arte de gobernar, lo has dicho, el arte, porque realmente es eso. Y hoy vamos a conocer aquí en el programa qué es, cómo y sobre todo también la postura cristiana, porque este programa maneja estos temas actuales bajo una óptica cristiana. Y yo quiero empezar de una vez, Pablo, hablando de Jesús, porque muchos dicen que Jesús nunca participó en política y también inclusive se cuestiona si se tiene que mezclar la fe, la religión con la política. Yo quiero saber tú qué piensas al respecto.
Bueno, Mónica, John Stott, que fue un gran expositor de las Escrituras, él decía que nosotros cuando hablamos de política tenemos que hacer dos diferencias: el término en su sentido más amplio y el término en su sentido más restringido. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ahorita veníamos mencionando con la definición de la palabra. En el término más amplio, la política es todo lo que tiene que ver con el significado de la vida en la ciudad.
Sí.
Ese es el...
De polis, decíamos.
Exactamente. Y en el sentido más restringido, habla del ejercicio de la política, de cómo se administra el gobierno en una nación. Entonces, si nosotros hablamos del sentido restringido, pues Jesús jamás hizo política. O sea, el Señor no hizo un partido político, el Señor no se postuló como a ser un gobernante como los que habían en la tierra, ni dirigió ningún tipo de protesta, ni de marcha.
No hizo campaña
política. No hizo campaña, ni sus discípulos tampoco, de una manera directa. Pero en el término amplio sí debemos saber que no solo el Señor Jesús, sus discípulos, sino la iglesia en la historia ha tenido un efecto muy positivo en lo que es la vida social y política de las personas. Porque de por sí el Evangelio y la iglesia trajo un nuevo paradigma de justicia, de libertad, de amor y de sociedad que no existía, por ejemplo, en la cultura romana. Entonces, aunque Jesús no hizo política, si lo podemos decir directamente,
claro,
en un sentido amplio, su mensaje, su iglesia, sí afectó y ha afectado los paradigmas sociales y de justicia en la historia. Entonces, esa frase de que la religión y la política no deberían mezclarse, en un sentido restringido tiene algo de verdad, pero en el sentido amplio nosotros no podemos desvincular algunas facetas de la vida del hombre, como lo es lo que él cree y cómo se ejercita en el área pública. Entonces, pues eso ya nos da como una idea de lo que nosotros como cristianos deberíamos considerar de estos asuntos.
Es súper clave no separarlas de alguna manera y tener claro que si bien Jesús no hizo su campaña, de alguna manera fue de fuerte influencia. Y yo creo que eso nos da mucha claridad a todos también.
Exactamente.
Ahora hablemos un poquitico respecto a la actitud de la iglesia en la política. Ese tema es súper importante. ¿Cuál crees tú ¿qué ha sido la postura de la Iglesia en los últimos años hablando de política?
Bueno, históricamente nosotros hemos visto dos fenómenos importantes que se volvieron como, si podemos decir, dos extremos o dos movimientos en la Iglesia. Por un lado está la Iglesia hace unos 3 o 4 décadas entró en un movimiento de activismo social,
sí,
que fue fundamentado en lo que se conoció como la teología liberal, o la teología de la liberación, perdón. Algunos teólogos católicos, principalmente brasileños, peruanos y colombianos, comenzaron a enfatizar en las necesidades sociales que habían, y ellos de alguna manera dirigieron a la Iglesia una especie de activismo social. El problema fue que este movimiento se desvinculó de las escrituras, de su misión principal como Iglesia, y mostró la causa social como la causa principal. Y se cayeron en cosas profundamente radicales, por ejemplo, que ya no hay un cambio a través del Evangelio, sino ellos llegaron a algunos hasta tomar las armas para traer cambios sociales. Entonces, ese fue un extremo que hemos visto en la historia de la Iglesia reciente, en aquellos movimientos que enfatizaron en el aspecto social. Y ya el otro extremo sería que hemos visto también una especie de fundamentalismo donde la Iglesia ha repudiado toda participación en el área política. Entonces la Iglesia se enclaustra en las cuatro paredes y deja la esfera o la arena pública a las personas que son de alguna manera sin temor de Dios, o las personas que son gentiles. Entonces eso ha existido. Por un lado, la Iglesia, que en un aspecto desea un cambio a través del activismo social, y por otro lado, el otro extremo de un tipo de Iglesia que no quiere saber nada de la política. Y nosotros sabemos que entre esas dos posturas tiene que haber un equilibrio, porque ambos son extremos y los extremos nunca son buenos.
Sí, eso estaba pensando. Es importante conocer esos puntos tan aparte, tan separados, pero reconocer que de alguna manera no podemos hacerlo, no podemos tampoco inclinarlos a una de esas puntas. Y ya conociendo entonces la actitud de la Iglesia, pues, ¿qué postura deberíamos tener hoy, actualmente, con la política?
Bueno, como decíamos, Mónica, la Iglesia tiene que, primero que todo, siempre estar centrada en sus prioridades. Claro que siempre nuestra prioridad va a ser nuestra vida espiritual, nuestras familias, nuestras iglesias locales, y debemos tener una mentalidad de personas que son peregrinos. Ahora, como decía Zugel Michelem, la Iglesia tiene su deber cada semana de estar enseñando la palabra, de estar discipulando, de estar evangelizando. Sí. Y la Iglesia no puede centrarse en campañas políticas, ni análisis de gobernantes, ni charlas socioeconómicas. No, la Iglesia tiene una centralidad. La Iglesia tiene el deber de predicar todo el consejo de la palabra de Dios, de tal manera que todos los que oyen puedan vivir el Evangelio en todas las áreas de su vida. Y ahí es donde entra este otro aspecto. Entonces la Iglesia debe ocuparse en discipular a los hombres para que ellos puedan vivir el Evangelio de manera responsable como padres, como esposos, como trabajadores y también como ciudadanos de un Estado. Entonces, por un lado, la prioridad de la Iglesia y el fundamento de la Iglesia, que está en Cristo, en la palabra, nos lleva a ser buenos ciudadanos. Y ahí es donde nosotros como cristianos tenemos la capacidad de influenciar este mundo como sal y como luz del mundo. Ahora, la vida cristiana, como lo decía el profeta Jeremías, nos debe llevar a ser personas que somos luz, y como decía Jeremías, a buscar la paz donde vivimos. Entonces, sí, nosotros debemos desear la paz, la prosperidad y el bienestar de la nación donde Dios nos colocó. Entonces, ahí es donde el cristiano, que es bien discipulado en la Iglesia, que tiene convicciones, pasa a las otras esferas a ser luz. Y especialmente en el área de la política podemos decir que la Iglesia tiene que participar tanto como voz y como luz, haciendo uso de los medios que Dios nos permite en nuestra generación. Medios de comunicación, voto, opinión, sí, debate público, y aquellos que el Señor les permite tal vez estar en el área pública sirviendo en este aspecto. Entonces, la Iglesia tiene que tener como un camino equilibrado. Por un lado, Alguien decía, no podemos escoger el camino del retiro, o sea, no podemos salir de este mundo, estamos en el mundo.
Correcto.
Pero también, por otro lado, aunque somos luz de este mundo, también debemos tener cuidado de entrar en una ilusión falsa pensando que la política puede traer un cambio a la nación. Eso a veces es otro peligro que existe. Nosotros somos luz, tratamos de votar de la mejor manera, tratamos de ejercer nuestro trabajo a los que están en ciertas esferas públicas, pero también es una falsa ilusión pensar que este mundo va a tener un cambio, sí. Va a tener una transformación solo por una mejor administración política. Realmente lo único que puede cambiar la esperanza de este mundo es Cristo, su Evangelio y su palabra. Entonces no podemos ser escapistas, pero tampoco ilusionistas. O sea, no podemos salir del mundo, pero tampoco pensar que este mundo va a llegar a ser el paraíso. En realidad tenemos la esperanza es que Cristo vuelva y que Él establezca su reino. Pero también eso no nos debe llevar a ser descuidados mientras estamos en este mundo, de dejar de ser luz.
Es una línea muy delgada, pero muy importante para manejar ese equilibrio que conversábamos inicialmente. Inclusive acabas de mencionar una palabra que yo sé que es fundamental y que en este momento tenemos que tenerlo súper claro. Y estabas mencionando acerca del voto. ¿Qué tan importante es? Y yo te pregunto entonces, ¿cómo deberíamos ejercer todos nosotros nuestro voto?
Bueno, como tú lo dices, es algo importante porque además de ser un derecho, es un deber que tenemos como ciudadanos.
Así es.
Y que es fruto, porque el tipo de constitución, el tipo de república en la que nosotros nos encontramos, es fruto del sacrificio de personas que sufrieron para tener un tipo de gobierno de democracia como el que nosotros vivimos. Entonces debemos ser responsables en esa participación como ciudadanos. Nosotros tenemos ejemplos en la Biblia, Mónica, por ejemplo, cuando Israel pidió un mal gobernante y ese mal gobernante trajo unas consecuencias muy terribles sobre la nación. El caso de Saúl, ¿no? Israel, en su deseo de querer tener un gobernante como las naciones, hizo un mal voto y Dios les concedió un gobernante como el que ellos pidieron y eso tuvo consecuencia. Entonces, el voto pues es una responsabilidad que tenemos y deberíamos ser sabios a la hora de ejercitarnos, ¿no? Ahora, nosotros podemos ver algunos principios por la palabra que podemos tomar en cuenta para votar de manera cristiana, porque eso también es importante. Yo debo ser cristiano en la iglesia, yo debo ser cristiano en la casa, yo debo ser cristiano en el trabajo, pero también debo ser cristiano cuando voy a las urnas.
Como ciudadano.
Exactamente, yo debo tener una fuerte convicción cristiana cuando yo voy a ejercer esta responsabilidad. Ahora, podemos mirar por lo menos tres asuntos cuando vamos a votar. Primero, debemos considerar los valores del candidato o del partido sobre el cual vamos a votar. Alguien decía una frase que es muy cierta: nosotros votamos como cristianos por valores y no por colores.
Oh, qué interesante.
Eso es bien importante porque nuestra prioridad no está que sea rojo, verde, azul, sino debemos conocer los principios y las prioridades que tiene tanto el candidato como su partido, porque eso es lo que él va a hacer. La escritura dice que tal es el pensamiento de la persona, tal es él. O sea, las personas son lo que ellas piensan, los que ellas hablan, lo que hay en su corazón. Entonces nosotros debemos ver si el candidato manifiesta ciertas características particulares. Entonces yo debo ver qué piensa esta persona, cuáles son sus motivaciones. Entonces yo debo considerar qué piensa él de Dios, qué piensa él de la palabra, qué piensa, por ejemplo, en asuntos que están siendo muy importantes en nuestros días, como los que hemos tratado, qué piensa él sobre el aborto, qué piensa sobre la ideología de género, qué piensa sobre la libertad religiosa, qué piensa él acerca de cómo debemos educar a nuestros hijos, si lo podemos hacer según nuestras convicciones, qué piensa él acerca de cómo se debe impartir justicia, qué piensa él acerca de la vida, qué piensa él acerca de la familia. Bueno, o sea, necesitamos conocer las convicciones que tiene tanto él como su partido, porque eso nos va a mostrar mucho del camino que él va a tomar cuando esté en el cargo público. Eso es algo bien importante, mirar las convicciones, el carácter de la persona.
Bastante complejo.
Sí.
Inclusive ahora escuchándote, estaba recordando la emisión que conversamos del aborto. Recuerda que estabas comentando que ojalá el vientre fuera transparente para poder mirar allí. Y pensaba eso, ojalá pudiéramos conocer el corazón del candidato. Ojalá pudiéramos conocer en realidad qué tan honesto y qué tan sincero es al hablar. Porque estamos hablando de identificar sus pensamientos, sus valores, qué piensa sobre la familia. Y sé que es algo complejo, pero realmente debemos prestar atención a esos puntos.
Sí, no, y sabes que en la medida que nosotros nos dedicamos un poco, a veces no hay que ser tan exhaustivos, pero cuando tú comienzas a escuchar debates, entrevistas...
Empezamos a concluir.
Ahí tú te vas a dar cuenta porque de la abundancia del corazón la persona habla. Entonces, esa persona, por ejemplo, que apoya el aborto, que apoya el matrimonio homosexual, que está que se burla de la Biblia, que se burla de los cristianos, que se burla del temor a Dios, que tiene fácilmente la capacidad de exonerar al malo, que evita leyes severas para los que son malvados. Entonces, eso ya nos está hablando del carácter de la persona. Entonces, necesitamos dedicarle un poco tiempo.
No podemos.
Sí, no solo tiene que ser algo de apariencia.
Por supuesto.
Sino dedicarnos un poco a ver qué está detrás de la persona. Y también algo que es muy importante, Mónica, yo creo que esto es algo que sí quisiera resaltar por la coyuntura que estamos viviendo actualmente en Latinoamérica, es las ideologías políticas detrás del candidato o del partido político. Todos los candidatos, de manera estructurada o de manera, se puede decir, convencional, tienen una estructura y una ideología política.
Sí.
Y la Biblia dice que miremos que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Uh-huh. Entonces, hay una ideología detrás de la manera como se hace política, ¿sí? Y lo que sucede en nuestros días es que a veces nosotros no nos damos cuenta, lastimosamente, que las ideas tienen consecuencias. Y hay ciertas filosofías políticas que han tenido un efecto sobre naciones y lo estamos viendo en algunos países. Por ejemplo, alguien estaba hablando cuando cayó la Unión Soviética. Y ellos decían que las consecuencias de la caída de la Unión Soviética, nosotros podíamos verlas por causa de lo que sustentaba la política que se llevó a cabo en la Unión Soviética. Y él decía, la ideología atea, marxista, trajo consecuencias sobre la nación. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos modelos de política que se han implementado a través de la historia y que ya tienen un fruto y un resultado. Por ejemplo, lo que está sucediendo aquí ahorita en Latinoamérica del surgimiento del socialismo del siglo XXI, teniendo países que son una muestra clara como lo fue Cuba, como lo está haciendo Venezuela y como se está promoviendo en otros lugares, de que esas ideas y ese tipo de administración que tiene un trasfondo ateísta, marxista, tiene unas consecuencias muy lamentables. Entonces, no solo debemos ver qué es la persona, sino la filosofía y la ideología que está detrás de ella y de su partido, porque las ideas tienen consecuencias. O sea, nosotros no podemos pensar que esa filosofía, al llegar la persona al poder, no va a tener consecuencias.
Va a impactar.
Va a tener un impacto tremendo. Entonces, ya nosotros somos testigos, ¿no?, de países muy cercanos de las crisis que han entrado porque entraron personas al gobierno que tenían realmente unas filosofías muy nocivas. Filosofías que han traído pobreza, que han traído guerra, que han traído muerte. Entonces, pues no toca hablar con muchos casos específicos, pero yo sé que tras bambalinas las personas van entendiendo un poco la advertencia clara que estamos dando en este asunto. Entonces, no solo la persona, sino las ideologías políticas que mantiene la persona y su partido.
Iba a tomar esa palabra también como importante, ideología política, para que a partir de ese momento le demos el énfasis realmente que se requiere dar esa importancia a esa palabra, ideología política. Y esto me hace pensar, Pablo, tú estás conversando acerca de la figura de la persona por la cual yo voy a depositar mi voto en confianza. Y ahora estamos viendo a muchas personas cristianas que están incursionando en la política. Yo te iba a preguntar si es viable participar, ¿es lo ideal? ¿Qué cosas consideramos al ver a alguien cristiano que está involucrándose ahora en la política?
Bueno, Mónica, eso también lo estamos viendo, es importante. Solo que se me faltó una cosa que para el voto, sí, por mencionar, que me parece importantísimo, y es la importancia de tener un perfil de lo que dice la Biblia acerca de un gobernante. La Biblia tiene textos muy claros donde nos muestra las características que debería tener aquellos que están en una función pública. Yo podría citarte, por ejemplo, Éxodo 18:21 rápidamente, que me parece muy claro,
por supuesto,
porque ese es el perfil que Dios nos da de las personas que deben estar en ciertos cargos. Éxodo 18:21 dice: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud,
hablando de esto,
temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces aquí Jetro le da un consejo a Moisés de cuatro características que deben tener las personas por las cuales podemos votar. Ahora, es difícil encontrar todas estas cuatro características en un mundo
persona
caído.
Sí.
Pero ahí sí volvemos al asunto de que no vamos a escoger al mejor, sino al menos peor. Entonces dice aquí, personas de virtud. Quiere decir que sean personas con actitudes propias de liderazgo, conocimiento, de administración, y personas capaces, virtuosas para esos puestos, ¿no? Dice ahí que temerosos de Dios, eso es bien importante, Mónica.
Sí.
Una persona atea, una persona que no tiene ningún temor de Dios,
que
es una
se
persona,
burla.
Sí, es una persona que lastimosamente no tiene límites. Porque a nosotros nos pone límites es el temor a Dios.
Por supuesto.
Es el que nos guarda de pasar ciertas líneas. Y cuando la persona no tiene temor de Dios, corremos el riesgo de que esa persona sea una persona mentirosa, engañosa, y bueno, todas las otras cosas que aquí el pasaje también nos advierte. Dice ahí, varones de verdad, o sea, tienen que ser personas verdaderas, prudentes, justas, sabias, coherentes, íntegras. O sea, personas de verdad, no engañosas, no hipócritas,
sí,
no tramposas. Y ahí lo último que dice, que también es muy importante, que aborrezcan la avaricia. No deben ser personas codiciosas, no deben ser personas que les guste el soborno, no deben ser personas que tengan deseos de enriquecerse. Entonces, estas cosas nos dan por lo menos algunas características
luces, claro,
de qué tipo de candidato deberíamos buscar como cristianos, que es el candidato que se acerque más al testimonio de la palabra de Dios, tanto en su vida, como en su manera de pensar, como en sus ideologías, y como él y sus capacidades también.
Y yo creo que eso se puede de alguna manera ver, ¿no? O sea, si, no, como lo que estabas diciendo hace un momento, no es necesario entrar a lo profundo de su corazón, sino podemos reconocer todas estas cualidades nomás escuchando. De ahí la importancia de prestar atención realmente a escuchar a la persona, conocer, como lo decía, su ideología política y poder hacer una buena y acertada decisión. En este momento, inclusive Pablo, yo sé que se está manejando y se está sintiendo en este entorno de elecciones miedo, porque eso es lo que se está sintiendo en este momento. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo podemos interpretar ese sentir en las personas? Y sobre todo, ¿qué mensaje podemos dar a la iglesia en estos días respecto a ese miedo que se está generando al elegir estas personas?
Bueno, pues sabes que ese miedo es obvio. Nadie quiere que, por ejemplo, en nuestra nación suba un tipo de gobierno de ciertas características, de cierto color, porque ya hemos visto los resultados y es muy probable que si eso sucede en nuestro país hayan cambios profundos. Entonces, en cuanto a los miedos que tenemos, que sí, yo he visto realmente, aún entre el ambiente de la iglesia, muchas personas preocupadas. Lo primero que debemos saber es que Daniel dice que el Señor es el que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. O sea que todo cambio en cuanto de tiempos y en cuanto de gobernantes, así estemos en una democracia, así nosotros votemos, realmente el que está detrás de todas las cosas es Dios llevando a cabo su voluntad soberana. Entonces Daniel dijo eso en un tiempo de muchos cambios drásticos aún entre imperios. Él estuvo en aquel tiempo donde estaba Babilonia, después venía medio Persia, después venía Grecia, y el Señor le da una visión de esos cambios, y él dice eso en medio de esas frases. Entonces, Daniel entendió que detrás de los reyes había uno que reinaba, que era Dios.
Así es.
Eso, por un lado, nos da una clara comprensión de que los cambios políticos o el cambio de gobierno en una nación no es algo que solo sucede en las urnas. Dios determina.
Así es, él tiene el control.
Él determina que las cosas sigan o él determina que las cosas cambien. Uh-huh. Y él determina que a veces suban estos al gobierno y a veces Dios también determina en su sabiduría que esto cambie sin que sus propósitos se vean afectados. Ahora, en cuanto al asunto y el miedo ante la amenaza actual, yo pudiera decir que mucho del temor que revela nuestro corazón es falta de confianza en Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces aquellos que sienten miedo, porque yo he escuchado, no, si sube tal persona, toca irnos del país. Entonces, ese miedo a esas circunstancias nos muestran que las personas tal vez están más preocupadas por sus posiciones privilegiadas en este mundo que lo que significa ser cristiano. Porque realmente hay personas que tienen más seguridad en su estabilidad económica, en sus negocios, en su prosperidad, que en lo que Dios ha dicho. Y claro que la libertad, la vida, la prosperidad son importantes, pero nosotros debemos saber que a pesar de que pudiera haber un cambio drástico en nuestra nación y algunas cosas nos puedan ser quitadas o amenazadas, nuestra fe en Cristo, nuestro gozo eterno, no debería verse afectado por esto. Y es más, Mónica, es cierto que los cristianos a través de la historia han vivido y han florecido bajo gobiernos antagónicos, represivos y totalmente paganos. O sea, si nosotros pudiéramos comparar a algunos de los dictadores actuales, no sé, pudiéramos hablar de Maduro, en comparación de lo que fue Nerón, Maduro, claro, es todo una doncella,
sí,
amable y sabia en comparación a Nerón. Uh-huh. Entonces, y la iglesia surgió en esos ambientes, floreció en esos ambientes y vivió un cristianismo muy poderoso en esos ambientes. Entonces, hay algo de incredulidad en nuestros temores, hay algo de querer no perder cierta comodidad que podemos tener en cierto tiempo. Pero dice la palabra que nosotros debemos mirar las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, nuestra mirada tiene que trascender. Uh-huh. Más de lo que está sucediendo, lo único que nos da verdadera seguridad y estabilidad es aquel que reina en los cielos, no el que reina aquí en la tierra. Puede ser que los que gobiernan aquí en la tierra cambien y nosotros podamos florecer igualmente porque estamos en la roca. Y la roca permanece, sí, en relación a todo. Eso en cuanto al miedo. No nos preocupemos. Hagamos lo mejor, votemos con sabiduría, oremos por nuestro país, arrepintámonos de nuestros pecados. Pero en últimas, Dios sabe qué tipo de gobierno necesita nuestro país. Dios sabe por qué jornadas lleva a nuestro país, sabiendo si él sabe cuando una nación necesita bendición o cuando una nación necesita disciplina.
Así es.
Él sabe cuándo él necesita llevarnos a un tiempo de comodidad, o él sabe cuándo necesita que pasemos por estrechez. Entonces, no tengamos miedo, porque en últimas el Señor va llevándonos adelante y él va a cumplir su obra independientemente de quién quede en el poder. Ahora, como decíamos, eso no anula nuestra responsabilidad en el voto.
Lo que hablamos.
Eso no anula que tengamos que hablar o no hablar ciertas cosas. Pero definitivamente tenemos que tener seguridad en cuanto a esto. Y lo otro es que definitivamente también, Mónica, lo que decíamos al comienzo, nuestra esperanza no está en ningún partido político. Nosotros ya tenemos la triste experiencia de que, no, si sube uno derecha o de centro derecha, pero en últimas a veces es una ilusión, porque realmente la necedad del hombre, la ambición del hombre, la falta de integridad, de convicciones, hace que muchos de nuestros políticos sean de este lado, sean muy buscando su propio beneficio, uh-huh. y el beneficio de las masas, y la política internacional, y el discurso global. Entonces, realmente la esperanza de que nuestro país mejore, que nuestro país cambie, no se encuentra en el gobierno. Yo pienso que nosotros necesitamos volver a lo importante. Realmente lo único que puede cambiar a los hombres, el corazón, las familias y la sociedad, y eso es lo que vimos en la historia, fue el Evangelio. Entonces, definitivamente la iglesia necesita reconsiderar sus deberes, porque también es algo triste, Mónica. La iglesia no está siendo la luz que debería ser, ni la sal que debería ser, porque la iglesia vive en un estado de apostasía tremendo. La iglesia vive en un estado de superficialidad, de liviandad, de mundanidad. El consumismo nos está consumiendo, y eso hace que nosotros no podamos ser relevantes en un mundo donde tengamos que ser relevantes. Tanto que aquí en Colombia llegamos a tener un partido político, influencia, porque hay muchas masas, pero definitivamente eso no ha tenido ningún valor. Ha sido más bien para oprobio, para escándalo, por la falta de integridad, de seriedad, de convicciones, de un buen testimonio de la palabra. Entonces, sí, definitivamente a veces ni siquiera podemos luchar con nuestros pecados, ni siquiera podemos pastorear a veces nuestras familias. ¿Cómo vamos a hacer luz en un mundo
con una que, nación, a una nación, sí, dirigir a una nación?
Que realmente necesita tener un testimonio verdadero, genuino del Evangelio. Entonces, yo creo que la iglesia necesita más volver a sus deberes, uh-huh. que fueron recibidos de parte de Cristo, para poder tener un efecto mayor en la nación. Y esa ilusión, aún, mira, nosotros vimos en Brasil que sucedió algo interesante. Sucedió un candidato con convicciones cristiano, muy firme en esto, y tú te das cuenta que a pesar de que podríamos decir que sería un buen candidato en términos cristianos, poco ha podido hacer. ¿Por qué? Porque el ambiente social, la oposición, es tanta que realmente el único que va a cambiar este mundo va a ser Jesucristo cuando vuelva. Entonces nosotros debemos librarnos de esa falsa ilusión de que el gobierno va a ser la diferencia. Entonces, el Señor nos dé sabiduría. ¿Sabes qué? Nos saltamos esa pregunta, Mónica, de los cristianos que son llamados a la política. Me parece que es un asunto que se está dando mucho en estos días, porque también la iglesia ha entendido un poco sus deberes en el sentido de llegar a influenciar, y sería bueno que pudiéramos conversar así sea un poquito de eso antes de terminar.
Por supuesto, inclusive yo creo que es necesario porque lo estamos viendo y sabemos que hay personas que también están involucrándose y cada vez están siendo parte de la política siendo cristianos. Entonces, pues Pablo, yo me voy con mucha luz, en serio, estas preguntas aclararon muchas ideas, espero y estoy segura que también los oyentes tuvieron claridad, tal vez para estos días que vienen tan importantes aquí para Colombia. No sé cómo te sentiste tú y si quieras decirle algo a los oyentes también antes de terminar.
Sí, bueno, pues yo quiero, como te decía, a los que están teniendo esa vocación como cristianos, que por un lado ellos necesitan tener prioridades. ¿Sí? Su prioridad, como decíamos, de pronto alguna persona es llamada a este trabajo de manera profesional, de manera vocacional, de involucrarse en el área de la política, y él tiene que tener prioridades. Sus prioridades tienen que ser siempre Cristo, la iglesia, su fe, su llamamiento celestial. Uh-huh. Ahora, si la persona siente que tiene una vocación hacia la política, debe saber que eso es un llamado, así como el Señor nos llama a algunos a hacer al ministerio de la palabra, algunos nos llama a algunas áreas particulares en nuestra vida, eso es una vocación y hay que tener un llamado especial de Dios para eso. Y nosotros vemos en la Biblia personas que tuvieron eso, un Daniel, un Josué, un David que fue rey. Entonces la persona tiene que saber que eso es un llamado de Dios y que debe ser un llamado confirmado. Y también importante, aquí hicimos una vez un programa con el hermano Najib Facer sobre política, y él decía, una de las cosas que más necesitan saber los cristianos que van a involucrarse en la política, Mónica, es que la política no debe hacerse de manera improvisada ni de manera aficionada, sino que realmente las personas necesitan prepararse. Necesitamos uh-huh. cristianos preparados, qué con bueno. vocación, que realmente puedan recibir una buena instrucción formal o informal, pero que los pueda llevar a ser relevantes Eso es muy importante. Y bueno, lo que decíamos ahora, con una perspectiva correcta, hay que huir de la ilusión política. Yo pienso que las personas que comienzan a hacer política piensan que todo va a cambiar, sí, que todo va a mejorar, que todo, pero no podemos olvidar como doctrinas como la depravación del hombre, la corrupción del mundo. Es más, yo tengo algunos amigos que el Señor los llamó a esto, y son personas de convicciones, fieles, y Dios les ha dado cargos muy importantes. Y saben que me decía, alguno de ellos me decía, hermano, cuando usted está allá, si usted quiere ser íntegro, tiene que prepararse para sufrir. Porque este mundo es tan corrupto que va a ser muy difícil estar ahí y mantenerse de manera íntegra. Entonces la persona tiene que tener mucha integridad, muchas convicciones, honestidad. Las personas que llegan a estos puestos deben llegar honestamente y no por sagacidad ni por partidismo. Uh-huh, sí. Que eso es lo que es, tristemente estamos viendo en los partidos cristianos ahorita. Mucho partidismo, mucha astucia, mucha rivalidad. Entonces se pierde esos valores cristianos que deberían tener la persona y aferrarse a la verdad, a la palabra de Dios. La persona tiene que tener convicciones, sino cuando llegue a estos ambientes va a ser consumida por la presión. Entonces no va a ser fácil, no es para todos, pero de pronto haya personas que tengan esta vocación, animarlas a hacerla en el nombre del Señor, profetas a este mundo, que sí lo necesita. Realmente necesitamos Danieles allá adentro, Josué allá adentro, que puedan dar testimonio de Dios y de la palabra en un ambiente de tanta oscuridad, ¿no?, como el que vivimos.
Ya, lo que queda es que el Señor nos ayude a nosotros en la sabiduría también al momento de elegir, de votar, y a estas personas, por supuesto, estas preciosas y valientes personas cristianas que con vocación, como lo estabas diciendo, se van a enfrentar a este escenario. Así que, Pablo, pues, tanto que hablamos y tan relevante, y espero que realmente esa información llegue realmente a los corazones y al discernimiento de las personas.
Amén, Mónica. Ese es nuestro deseo, que bueno, que estos tiempos que también son cortos, el Señor bendiga lo que estamos aprendiendo, así el es. Señor lo use, nos ilumine nuestro entendimiento, renueve nuestro corazón para ser un poco sabios, porque a veces, como decíamos al comienzo, también nos volvimos muy fundamentalistas, no queremos saber de estas cosas, no queremos involucrarnos con lo que está pasando, pero es una visión irresponsable. Entonces necesitamos tener algo de cosmovisión cristiana en relación a estos asuntos y poder ejercer nuestras responsabilidades como ciudadanos de la mejor manera.
Pablo, gracias. Gracias por darnos esta información tan importante y por hacer posible esta emisión número 6. Política, el cristiano frente a las actuales elecciones.
No, a ti, Mónica, y a todos los que nos están oyendo, y bueno, un fuerte abrazo y bendiciones.
Y a todos también, gracias por estar allí conectados. Recordarles que todos los jueves de 7:30 a 8:30 de la noche estamos aquí en el programa Radio Noches de Esperanza, temporada Desafíos Actuales.